Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias, ingeniero de sonido Tony Simón, y les habla Alberto Müller. El cardenal Juan de la Caridad García, arzobispo de La Habana, pidió a la Virgen de la Caridad una oración particular para las madres de los jóvenes detenidos por su participación en las protestas del 11 de julio. Informa el colega Luis Guardia.
Miles de cubanos acompañaron a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, en la tradicional procesión en La Habana.
Una oración particular para las madres de los jóvenes detenidos, para que no disminuya la esperanza.
En su homilía, el cardenal Juan de la Caridad García, arzobispo de La Habana, pidió orar por las madres de los jóvenes detenidos tras las protestas masivas de julio de 2021. Muchos de ellos procesados y sentenciados. La procesión se realizó en momentos que la isla padece una de las peores crisis económicas de su historia. Una inflación sin precedentes, interminables apagones y la proliferación del dengue.
Necesitamos mucho de ella, mucho, mucho, mucho de ella, ya que es nuestra patrona, que nos ampare, que nos ayude a salir de todo.
Cachita, como la llaman cariñosamente sus devotos, es mediante el sincretismo religioso Ochún, una divinidad del panteón Yoruba que personifica el amor y la fertilidad.
La bendición para que todo sea de salud, fuerza, paz, tranquilidad, ese movimiento, estabilidad.
Cuenta la leyenda que la imagen de la Virgen apareció flotando en una tabla en el mar el 8 de septiembre de 1628, con una inscripción: Yo soy la Virgen de la Caridad.
Vengo y pido mucha salud, principalmente para mí.
De predominio católico, Cuba tuvo que sufrir durante décadas la imposición de un ateísmo religioso. No obstante a ello, el pueblo siempre mantuvo sus creencias. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y siguiendo en el marco de las celebraciones de la Virgen de la Caridad del Cobre en Cuba, el arzobispo de Miami no olvida a los presos políticos cubanos, especial a los jóvenes condenados por las protestas antigubernamentales del 11 de julio del año pasado. Así lo hizo público al finalizar la misa por la Virgen de la Caridad del Cobre en la ermita de Miami. Y en otra noticia, Carlos III, primogénito de Isabel II y su sucesor en el trono británico, será proclamado hoy sábado rey en el Consejo de Ascensión, según confirmó el viernes el Palacio de Buckingham. Según se reveló en un comunicado emitido por la Casa Real Británica, Su Majestad el Rey será proclamado en la mañana de este sábado en los apartamentos de Estado del Pasado de St. James en Londres. En la nota se señala que el Consejo de Ascensión, al que asistirán miembros del Consejo Privado, estará dividido en dos partes. Y en la segunda del nuevo monarca hará una declaración y hará su juramentación como nuevo rey de Inglaterra. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, Juan. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides, para conversar sobre la realidad cubana y también, como siempre decimos, para invitar a la acción. A la acción por el cambio de sistema en nuestro país. Una acción que urge, pero una acción que ya están tomando miles de cubanos en toda la isla, desde Baracoa hasta Nuevitas, hasta los Palacios, y que la venimos tomando hace ya mucho tiempo, especialmente en el último año. Y esta tarde de hoy yo quiero conversar con ustedes sobre varias noticias que han estado circulando en nuestro país y en nuestra esfera en los últimos días. La primera de ellas es la supuesta nueva reforma para atraer la inversión extranjera. Reforma que, por supuesto, ustedes ya habrán escuchado, supongo que en la prensa de la dictadura, que no se corta para explicar que el Estado, o sea, los Castro y el grupito este de generales que lleva 63 años en el poder, van a mantener el monopolio sobre esas nuevas oportunidades de negocio y esa apertura o supuesta apertura a la inversión extranjera, que por supuesto es supuesta, ¿no? Porque las reglas las dejó muy claras Raúl Castro el año pasado cuando dijo que habían límites que no se podrían rebasar porque llevaría a la destrucción del socialismo y porque las consecuencias serían irreversibles y conducirían a errores estratégicos y de nuevo a la destrucción del socialismo. Y precisamente es la destrucción del socialismo lo que los cubanos o una parte de lo que los cubanos están queriendo decir cuando decimos cambio de sistema. Y también hay que entender qué socialismo, ¿no? De qué socialismo está hablando Raúl Castro, ¿no? Está hablando de mantener su hegemonía sobre absolutamente todas las actividades del Estado, que son la inmensa mayoría de las actividades en la isla, dada la represión tan grande y las restricciones tan grandes a cualquier tipo de iniciativa privada. Con lo cual, estas medidas que por supuesto ya veremos qué resultados pueden objetivamente dar, nacen desde su origen, nacen viciadas. Y hay varios puntos que me gustaría tocar, ¿no? Por supuesto que nacen viciadas desde el momento en que el Estado, capturado por el Partido Comunista de Cuba, se erige como el juez y principal accionista de cualquiera de estas empresas que se creen o que se expandan con ayuda de la supuesta nueva inversión extranjera que va a venir. Recordemos también que supuestamente la razón para abrirse a la inversión extranjera es aumentar la oferta y a paliar en algo el desabastecimiento que hay en la red de tiendas que le venden a la población cubana, que por supuesto todas son tiendas del régimen cubano. Pero además estas tiendas venden en dólares, ¿no? ¿Y de dónde van a sacar los dólares los cubanos para beneficiarse de un supuesto mejor abastecimiento de estas tiendas si hasta ahora la apertura, que ya como vimos no es tan abierta, no es a la al emprendimiento privado, sino al emprendimiento extranjero? Una vez más, el régimen cubano, a la hora de verse forzado a hacer algún cambio porque su ineptitud y su corrupción lo llevó al estado de total bancarrota en la que está en este momento, en lugar de abrir oportunidades para los cubanos, demuestra una vez más Raúl Castro, Díaz-Canel y toda su camarilla, demuestran una vez más el desprecio que sienten por el pueblo cubano a la hora de verse forzados a hacer algún cambio, hacerlo para beneficio del extranjero y no para beneficio del pueblo cubano. No hay un incentivo a la iniciativa privada en Cuba, no hay un respeto a la propiedad privada en Cuba y sin embargo se está semiabriendo porque mantiene todas las restricciones que hacen realmente prácticamente imposible que invertir en Cuba sea un negocio exitoso, sea atractivo para los extranjeros. Pero en cualquier caso, ni aún en los peores momentos, el régimen cubano es capaz de tener un gesto que directamente beneficie al pueblo cubano. Porque ahora vamos a hablar de las otras cosas, ¿no? De quiénes son estas empresas que estarían interesadas en invertir en el, como ellos mismos lo pusieron, en el monopolio estatal cubano. Bueno, pueden ser las empresas que ya están dentro de la isla, a las cuales el régimen cubano les debe probablemente millones de dólares que no les ha pagado, que tendrán algunos privilegios, algunas, y por eso permanecen, y otras no les quedará otro remedio que permanecer por la inmensa deuda que el régimen cubano tiene con ellas, así que habría que ver si de verdad estas están interesadas en poner todavía más dinero en un monopolio que además no les paga, o que de manera general no les paga. Y las otras, ¿cuáles serían los inversionistas arriesgados que estarían dispuestos a negociar con el diablo, ¿no? Que estarían dispuestos a ayudar al régimen cubano, porque de eso se trata, porque es altamente improbable que esto se traduzca en beneficios para el pueblo cubano. Además, sabemos que los pocos dólares que tiene el Estado cubano en este momento son invertidos en la represión del pueblo cubano, ¿no? Faltan ambulancias, faltan medicinas, pero no faltan las guaguas con brigadas de respuesta rápida para tratar de reprimir las protestas públicas, pero no faltan las patrullas para perseguir a los opositores, eso no falta. Con lo cual también uno tendría que preguntarse de dónde sacan los recursos y en realidad cuántos son los recursos del régimen cubano. Pero ese es otro tema. El punto aquí es que cualquier beneficio al Estado cubano es, en una de sus primeras instancias, un beneficio al aparato represivo cubano, con lo cual ya está bastante mal, ¿no? Y lo segundo es que hay que tener realmente una vocación de riesgo para ponerse en manos de estos criminales, que de nuevo, no son solamente criminales, ¿no? Además, son profundamente corruptos e ineptos. Al final del día, la mayor parte de los inversionistas extranjeros en Cuba lo que tienen es, mucho dinero que han perdido, y el régimen cubano tiene una gran deuda con ellos. Ya veremos hacia dónde va esta nueva iniciativa, que en realidad no es nueva, ¿no? Esto es una vuelta de rosca más a lo que el régimen cubano hace cada vez que la situación económica es ya imposible para ellos, ¿no? Lo vimos en los 90, lo vimos en los 2000 y ahora lo estamos viendo de nuevo. En lugar de abrirse al pueblo cubano, que necesariamente pasa por el fin de la dictadura, pero incluso en dictadura, en lugar de abrirse mínimamente y permitir una iniciativa privada más o menos libre dentro de la isla, prefieren darle los privilegios a los extranjeros, y que esos extranjeros que se arriesguen a invertir en Cuba no puedan hacerlo directamente con los empresarios cubanos, ¿no? Que bueno, sabemos que no existen, ¿no? Pero ni tan siquiera con los pequeños emprendedores que han logrado sobrevivir a todas estas restricciones. Para cerrar el tema, yo creo que es importante que nos quedemos con tres ideas, ¿no? La primera es que esto es una señal más de que la economía centralizada socialista en manos del Partido Comunista Cubano simplemente no funciona, que se ven forzados una y otra vez a implementar medidas capitalistas que, por supuesto, no funcionan porque no son libres, porque están nuevamente reguladas y sometidas a las voluntades ineptas de los militares cubanos, pero se ven una y otra vez forzados a traicionar ese sistema que supuestamente ellos defienden, ¿no? Por supuesto, sabemos que son grandes capitalistas, ¿no? Capitalistas salvajes en el poder, que ellos sí disfrutan del capitalismo mientras someten al pueblo a la miseria y a la falsa dicotomía de socialismo o muerte, que los cubanos ya han rechazado de todas las maneras posibles. Una de ellas en las calles, gritando patria y vida. La segunda idea aquí es que no nos equivoquemos. En ningún caso esto significa que la economía cubana deja de ser totalmente controlada por el régimen cubano, y por tanto cada dólar que se invierte o que invierte una empresa o un inversionista extranjero es probablemente usado en el aparato represivo cubano, así que de alguna manera se convierten en cómplices de la dictadura en su violación de derechos humanos de todos los cubanos. Y como tercera idea, la propuesta que una y otra vez llevamos a las empresas extranjeras que tengan la intención de hacer negocios en Cuba, y es que asuman los principios Sullivan, ¿no? ¿Qué son los principios Sullivan? Esta serie de reglas que hace imposible para estas empresas el simplemente involucrarse en enriquecer a los dictadores por encima de los derechos de los cubanos. Estos principios se aplicaron exitosamente y fueron fundamentales para terminar, por ejemplo, con el régimen del apartheid en Sudáfrica, y los cubanos estamos decididos a cambiar el sistema. Ese sistema que nos oprime económicamente, socialmente, humanamente. Y las empresas globales y la comunidad internacional debería optar por el respeto a esos derechos humanos y por la decisión que ha tomado el pueblo cubano de cambiar ese sistema hacia la democracia. Sobre todo en esta semana que el mundo conoció la noticia del fallecimiento de Mijaíl Gorbachev, el hombre esencial en desarticular precisamente el comunismo, prácticamente el comunismo mundial, ¿no? Pero lamentablemente se quedó en el bloque soviético europeo. Su acción desde el poder en Rusia, desde el poder en la Unión Soviética, fue fundamental para el colapso del comunismo en el mundo. En el año 1989, precisamente Gorbachev visitó Cuba, se reunió con Fidel Castro, y ahora después de 30 años, ¿no? Después de más de 30 años, la historia nos confirma que, irónicamente, Fidel Castro tiene más que ver con Putin que con el reformista Gorbachev, ¿no? Fidel Castro, Díaz-Canel, Raúl Castro y todos estos militares o sus títeres que están en el poder en Cuba, ninguno de ellos tiene ni la grandeza, ni la inteligencia, ni la decencia de comenzar un proceso de reforma real. Cada vez que tienen la oportunidad, hacen lo que están haciendo ahora, traicionar una vez más al pueblo cubano porque no aceptan perder ni un poquito del control total que tienen. Y precisamente por eso simplemente lo van a perder absolutamente todo, ¿no? Porque el pueblo cubano quiere cambio y somos muchos más los que queremos ese cambio. En esta semana, en la que el mundo recuerda los cambios fundamentales que hicieron los pueblos, ¿no? Que hicieron los pueblos que estaban bajo el yugo soviético, pero en los cuales evidentemente la figura y las acciones de Mijaíl Gorbachev fueron fundamentales. Un tema que no quiero dejar pasar es el gran esfuerzo que está haciendo el régimen cubano para entretenernos una vez más con esta campaña por el sí en un referéndum fraude, sobre una ley fraude, que es el supuesto nuevo código de familia. Y yo no quiero hablar de las leyes de la dictadura basadas en una constitución que no ha sido aprobada en libertad por el pueblo cubano, sino de lo que significa preguntarle al pueblo cubano, algo que por supuesto el régimen cubano no está haciendo, ¿no? Porque este referéndum no es para nada legítimo, no, para empezar, no hay un ambiente de derecho en Cuba como para que ningún voto sea un voto legítimo, pero sea una oportunidad para que todos nosotros exijamos un voto libre de verdad, que no es para aprobar o desaprobar una ley que los cubanos no han escrito o una ley que el régimen quiere imponer. El voto que nosotros necesitamos es el voto por el cambio de sistema. Y eso es lo que promovemos desde Cuba Decide, ¿no? Ahora, mientras el régimen intenta entretenernos y también intenta ponernos a fajar unos con los otros dentro de la sociedad civil cubana, dentro del pueblo cubano, con temas que son obviamente muy sensibles para nuestra sociedad, pues debemos salir unidos a exigir aquello en lo que todos estamos de acuerdo, y es que ese sistema tiene que cambiar. Entonces, en lugar de referéndum para las leyes de la dictadura, la invitación es a exigir un plebiscito vinculante para cambiar el sistema, para ir a la raíz del problema. Hace más de 70 años que no hay elecciones libres, justas y plurales en Cuba. Bueno, pues vamos a un voto libre. ¿Un voto libre qué significa? Un plebiscito vinculante. ¿Qué significa eso? Una pregunta hecha al pueblo, una pregunta de sí o no. ¿Quieres elecciones libres, justas y plurales? ¿Quieres cambiar el sistema en Cuba hacia la democracia? ¿Sí o no? Ese es el único voto que deberíamos estar teniendo los cubanos. Esa es la única campaña que tiene sentido en un momento como este, después de casi 50 personas que han sido arrestadas por protestar pacíficamente en Nuevitas, quién sabe cuántas en Baracoa, más de 1,000 presos políticos desde el 11 de julio del año pasado. Lo único que tiene sentido en Cuba es ir a un voto, sí, pero un voto libre por el cambio de sistema en nuestro país, y ese es el que deberíamos estar exigiendo, ese es el que estamos exigiendo todos los que promovemos esta iniciativa ciudadana de Cuba Decide, que tiene muchos dentro de la oposición cubana, pero también a muchos que sin ser opositores, sin estar en la sociedad civil organizada, quieren, como se ha demostrado mes tras mes en nuestro país, quieren ver a Cuba libre, quieren un cambio de sistema, quieren poder decidir la educación de sus hijos, quieren poder tener una empresa privada, quieren poder viajar cuando lo estimen conveniente, quieren poder construir el país que en libertad los cubanos podemos construir, con las leyes que los cubanos decidamos darnos en una asamblea libre, no en el circo ese que tienen Díaz-Canel y Raúl Castro. Quiero contarles también sobre otra de las estrategias del castrismo en estos días, ¿no? Que es, por supuesto, seguir insistiendo en que el gran fracaso que es de ellos y solamente de ellos, de los que han estado en el poder en Cuba por 63 años, es de alguna manera responsabilidad de otros, ¿no? Y por supuesto, el viejo cuento del embargo sigue cabalgando por América Latina a hombros de los tontos útiles que esta dictadura ha sido capaz de convencer, o de los grandes cómplices, ¿no? De los que se benefician en el mundo entero de la historia que vende la dictadura cubana. Algunos de ellos se sientan en puestos políticos en América Latina, y esta semana parlamentarios ecuatorianos se comunicaron conmigo para pedirme que le hablara al Parlamento ecuatoriano, para pedirme que hiciera una intervención ante el Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador, algo que hice con mucho gusto en ocasión de que otros parlamentarios de esa asamblea, de la Asamblea Nacional del Ecuador, estaban impulsando una ley nada más y nada menos para condenar el embargo norteamericano, en un momento donde lo que hay que condenar es a la dictadura cubana y donde el pueblo cubano que está en las calles lo que está exigiendo es cambiar ese sistema que la dictadura ha impuesto. A continuación les comparto las palabras que les dirigí a todos los parlamentarios, en realidad al pueblo ecuatoriano a través de sus representantes en la Asamblea Nacional del Ecuador, porque recogen parte de nuestra realidad en este momento, ¿no? Esa realidad que el régimen cubano intenta silenciar, y que es muy importante que cada uno de los que entre nosotros tiene la oportunidad de exponerla, que cada uno de los que tiene la oportunidad de desbaratar las mentiras del castrismo, lo haga. Así que los dejo con esta intervención.
Muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme al hermano pueblo del Ecuador a través de este video a la Asamblea Nacional de la República del Ecuador. Mi nombre es Rosa María Payá, soy cubana, y les hablo en ocasión de la discusión de este proyecto de resolución que apoya las demandas de la dictadura cubana. Quiero comenzar hablando de lo que este proyecto ignora. Quiero hablarles de Mayelín Rodríguez. Tiene 21 años. Lleva 10 días detenida e incomunicada. ¿Su crimen? Su crimen fue firmar y transmitir una protesta pacífica en su pueblo de Nuevitas, en Camagüey. Ahí arrestaron a su abuela cuando se dirigía al tribunal. Porque en la dictadura cubana el habeas corpus se responde así, con un simulacro de vista oral donde no está ni la prisionera ni los familiares porque están arrestados. Ojalá esta resolución tratara sobre el derecho de los cubanos al habeas corpus, sobre el derecho de los cubanos a la libertad de expresión y manifestación pacífica, pero no. Por eso quiero hablarles también de Luis Manuel Otero Alcántara, artista y activista cubano, defensor del arte libre, defensor de los más vulnerables, crítico de la discriminación racial, de la discriminación contra los afrodescendientes en nuestro país. Más de un año preso, condenado a 5 años de prisión por poner su arte en las redes sociales. Ojalá esta resolución fuera para condenar el racismo de la dictadura cubana, pero no. Entonces yo quisiera hablarles de Félix y Saily Navarro, padre e hija, ambos condenados a prisión por ir a la estación de policía a preguntar por los desaparecidos en las protestas del 11 de julio del año pasado. Ojalá esta resolución fuera para pedir la liberación inmediata de los más de 1,000 presos políticos que hay en Cuba. Hay más presos políticos en mi país que en todo el continente, todos sumados, pero no. Por eso yo quiero hablarles también de José Daniel Ferrer. José Daniel Ferrer es un líder opositor cubano. Lleva más de un año en prisión, donde ha sido torturado, donde lo mantienen en aislamiento. Es también el líder de la campaña Cuba Decide dentro de la isla, que promueve la realización de un plebiscito vinculante, de un voto libre para preguntarle al pueblo cubano y poder cambiar el sistema hacia la democracia en Cuba, para poder tener elecciones libres. Porque en mi país no hay elecciones libres, justas y plurales hace más de 70 años. Ojalá esta resolución hablara de José y del derecho de mi pueblo, del pueblo cubano, a vivir en democracia. Pero no. Los que promueven esta resolución quizás no saben que desde hace más de un año, cientos de miles, quizás 1,000,000 de cubanos, han salido a las calles demandando libertad, exigiendo el cambio de sistema a la democracia. El 11 de julio del año pasado en todo el país y continúan hasta hoy, a pesar del terrorismo de Estado, a pesar de la militarización del país, a pesar de la represión y de las prisiones de tantos jóvenes, el pueblo cubano continúa exigiendo libertad, continúa exigiendo el cambio de sistema. Los que promueven esta resolución, por ejemplo, quizás no saben que en mi país, que en Cuba, ese país que se vende como una potencia médica, murieron decenas de miles de cubanos. Calculan que más de 60,000 cubanos como consecuencia del COVID. Es el país con más muertos per cápita en todo nuestro continente. La culpa no es del embargo. Murieron por la pésima atención médica que hay en nuestro país y porque la dictadura se negó a aceptar las vacunas que estaban siendo donadas por la comunidad internacional. Nuestros muertos son responsabilidad de la soberbia de los militares que llevan 63 años gobernando en mi país bajo las órdenes de una familia. Los que promueven esta resolución quizás no saben que en Cuba no estamos en guerra. Sin embargo, cuando los varones cumplen 17 años son llamados al servicio militar de manera obligatoria y sufren las mayores vejaciones, los mayores peligros. Si se niegan, van 2 años a prisión y les desbaratan la vida. Algunos nunca regresan a casa, como les pasó a los jóvenes que mandaron sin preparación y sin el equipamiento necesario a atender el fuego en los depósitos de combustible hace un mes y fueron barridos por el fuego para siempre. No los mató el embargo. Los envió a la muerte una dictadura que desprecia a sus jóvenes. Los que promueven esta resolución a lo mejor no saben que Cuba fue catalogado como el país más miserable del mundo en el año 2021. Pero el régimen persigue el emprendimiento libre, somete a los campesinos a vender sus cosechas a precios criminales, fijados arbitrariamente, no permite la empresa privada ni